Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Hoy vamos a tener la agradable compañía de Gabriel Cantor Zavala. Bienvenido a nuestro programa.
Carlos, muchas gracias.
Hoy quiero invitarlo a hacer un viaje por el siglo XX, ese siglo tan complicado, que entre otras tuvo un tango muy bonito que era Cambalache, ¿no?
Exactamente.
Que hablaba sobre ese siglo difícil. En el caso nuestro, pues ya lo habíamos relatado, arrancó con la Guerra de los Mil Días. Empieza a recoger también las guerras de independencia del siglo XIX. Hay que recordar que en ese siglo XIX Colombia logró su independencia y la mayor parte de los países latinoamericanos, rompiendo con esa dependencia de Europa, en el caso concreto nuestro, pues de España. Ese engranaje de guerras pues se proyecta en el siglo XX.
Fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazaos ni escalafón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón.
Y el siglo XX comienza, por ejemplo, en una guerra en Sudáfrica entre ingleses y holandeses por Sudáfrica. Se llamó la Guerra de los Boers, que fue de 1899 a 1902. Más que entrar en el detalle de la guerra, esto nos muestra cómo Europa seguía manteniendo esa idea colonialista de repartirse uno de los continentes más interesantes, pero ha sufrido de una manera terrible lo que ha sido esa presencia colonial de Europa, y es la pobre África, que se ha desangrado en unas guerras terribles, que se ha desangrado en la explotación de la tierra de una manera inmisericorde. Y claro, se mantiene de alguna forma esa marca de la esclavitud hoy, que pues lo vemos con estas personas que buscan cruzar el Mediterráneo para llegar a una Europa soñada, a una promesa europea, y que terminan realmente en unas situaciones muchísimos, muy lamentables. Otros logran su sueño, pero en líneas generales es una situación muy difícil. Hablamos un poquito de esos colonialismos en esa África de finales y comienzos de siglo, de cómo Europa se reparte realmente a África sin ninguna conmiseración de nada.
Efectivamente, ahí donde las grandes potencias inician todo un proceso de invasión, de dominio, no solamente por el aspecto de dominio territorial, sino por el interés que las tierras mismas ofrecían, la parte agrícola y minera especialmente, sí, que era lo que los llevaba a convertir a África en un sueño dorado y a invadirlo sin piedad. Ese problema anglo-boer que viene a culminar, como tú decías, el 31 de mayo del 1902,
sí,
esos líderes de las repúblicas sudafricanas, especialmente Transvaal y Orange, dejan una huella que ya es muy honda y muy traumática en la gente africana.
Allá se llevó una de las cosas más terribles en Sudáfrica, que fue el racismo, un racismo pavoroso, que bueno, por fin se rompe con Mandela, y se logra liberar Sudáfrica, ese apartheid entre blancos y negros, considerando que esa zona era de los zulúes, que era un pueblo magnífico, y que bueno, los holandeses, porque nosotros siempre pensamos que todos los europeos son muy buenos y resulta que no, los holandeses hicieron unas cosas horrorosas allí, muy similares a lo que hacen los norteamericanos con el tema del racismo, donde la persona de color, que eran los dueños de esa tierra, no valía absolutamente nada.
Sí, realmente los tenían en un sistema de presión que no los dejaban desarrollar ni intelectual ni industrialmente. Porque los intereses estaban muy centrados en la explotación, y ahí sí era explotación inclusive humana.
Durante el siglo XX, África sigue siendo escenario de muchas otras guerras que ya más adelante vamos a comentar, guerras producidas precisamente por esa repartición, porque cogieron pueblos que culturalmente no encajaban y los unieron, los metieron en un solo país. Ahí sí, armaron África, así como también armaron Norteamérica, ¿no? De alguna manera, que fue con escuadra y con paz. Y lo parten aquí, pero nunca preguntan quién estaban adentro. Y entonces eso generó una cantidad de guerras increíbles, dolorosísimas, que hoy en día aún permanecen en el continente africano.
Eso es lo más grave, que aún permanecen. Porque uno pensaría que el resultado de todas estas dominaciones y que toda la explotación que hubo iba a tener un término, pero no lo ha tenido. Esos pueblos siguen siendo unos pueblos sumidos en una explotación permanente y casi con una pérdida de identidad, diría yo.
Además que siempre se maltrata al africano, ¿no? En todo el mundo. Sí. Esa es la verdad. Es decir, ser una persona negra, afro, en cualquier lugar del mundo es un problema, aún en la misma África, ¿no? Porque veníamos comentando, hay una serie de pugnas internas, culturales, sociales allí que no dejan que este continente, que era una maravilla y que hoy en día, cuando lo vemos a la luz de la crisis ambiental, pues es uno de los continentes que más deterioro tienen, entre otras cosas.
Eso es cierto. Sí.
Hay otro escenario que el siglo XX tuvo y fue Asia. Y una de las zonas que más problemas tuvo en su momento al comienzo de siglo fue China, Japón, auspiciados por los poderes de Alemania, de Inglaterra, de Austria, de Italia, de los mismos Estados Unidos, aunque en esa época Estados Unidos no era la potencia. Estados Unidos se convierte en la potencia a partir de la Segunda Guerra Mundial. Los intereses de Francia, Rusia aún. Considera que Rusia en ese momento estaba en los Ares, ¿no?
Sí.
Entonces, allí se arma una guerra horrible, que es la rebelión de los Boxers. Hay que recordar que Inglaterra, en su momento, generó la guerra del opio en China, por la sencilla razón de que los chinos no querían comerciar con Europa y menos con los ingleses. Y entonces, esta historia que hoy vivimos del narcotráfico, pues se suscitó también en China a través del poderío de Inglaterra, que llevaron la guerra del opio.
Correcto, eso fue un capítulo muy preocupante que vivió la parte de China, Japón, Corea, las Coreas, ¿no? Hoy en día, porque en esa época sí estaban unidas, el propio Vietnam, porque la guerra del opio los mete en una circunstancia que no les era ajena, pero que en cambio con la invasión, con la explotación y los intereses creados, se acentuó y vino a convertirse en una situación muy difícil.
Este se suscitó simplemente por temas comerciales, ¿no?
Únicamente.
o comercian con nosotros o comercian,
¿sí?
Decía Europa, concretamente Inglaterra. Y China decía, nosotros no tenemos por qué comerciar con nadie. Sí. Es más, hay que recordar por qué China construyó la muralla, ¿no? Entre otras cosas, no solamente era por tema de defensa, sino porque ellos entendieron que afuera de China no existía nada. Y era así, es decir, cuando uno se pone a mirar la vida de China, la historia china, uno se da cuenta que ellos primero tuvieron una cultura impresionante, también tuvieron desarrollo industrial, todo hecho a partir del bambú y de una cantidad de materias primas que para nosotros hoy nos parecen increíbles, y todo lo hicieron así, y ellos vieron que en realidad los países que llegaban, o la gente, los extranjeros que llegaban a China, primero era muy difícil que se adaptaran por el idioma, que era muy complejo y sigue siendo muy complejo, y segundo porque los chinos no veían nada bueno en estas personas que llegaban allí, primero a evangelizar y segundo a intentar comerciar, porque el mundo realmente estaba dividido en dos facciones, estaba Oriente y Occidente, y Occidente era Europa intentando adueñarse del mundo, tenía sus colonias en América, en buena parte de Asia, en Oceanía. Pero la guerra contra China fue terrible porque China no daba su brazo a torcer. Lo malo de China en su momento es que la cogieron un poco débil, ¿no? Porque ya sus gobiernos estaban bastante debilitados y claro, los ingleses entraron con todo, ¿no?
Sí, los cogieron efectivamente, como dices tú, débiles ya, porque había disputas internas que se vislumbraba ya la parte política que empezaba a tomar cara, asomaban los lobos por toda parte. Y entonces la situación no era muy sólida como para poder afrontar toda una invasión que se les venía encima y que tenían que negociar por las buenas o por las malas, a pesar de que ese no era su interés primordial.
La rebelión de los Boxer finalmente perdieron,
sí.
Aún a pesar de que la emperatriz de la China en su momento pues los acompañó, pero realmente perdieron. Eso dio pie a que en 1904... hasta 1905, apareciera otra guerra que era la guerra ruso-japonesa, porque Rusia era imperial,
claro.
Y ese sentido imperial que tiene Europa, posesionarse de la tierra, extender el territorio a como fuera el lugar, y aparecen los rusos contra los japoneses.
Esto más o menos estalla como a comienzos del año 1904, más o menos el mes de febrero, porque cientos de soldados japoneses atacan por sorpresa la base rusa de Port Arthur y le propinan a las tropas del zar, en ese momento era el zar Nicolás, la más grande derrota de cuantas ha sufrido en un conflicto de esta naturaleza.
Esto era la Manchuria, ¿no?
En Manchuria, sí.
Nombre que ya no utilizamos en la realidad, ¿no?
Ya ha desaparecido.
Rusia finalmente reconoció el protectorado de Japón sobre Corea porque Japón se estaba convirtiendo también en un imperio en esa zona. Entonces, el propósito de Japón era apoderarse de China, apoderarse de Corea y todo lo que se le apareciera por ahí, ¿no? Es decir, ellos querían ser los dueños, el imperio del sol naciente, así se denominaban ellos.
Claro.
Es ser el imperio de toda la parte del Pacífico. Pacífico Sur, ¿no? Por eso también tuvieron su peleita ya con Rusia en la parte más alta, en unas islas que actualmente son de Rusia, pero que en su momento también fueron motivo de discordia entre Rusia y Japón. Era intentar consolidar ese imperio en el sentido más tradicional que se pueda concebir, más tradicional. Y Japón, claro, con su cultura y su poder militar, estaba apostando a adueñarse de todo. Hay que recordar que China en ese momento venía, y ya lo habíamos dicho, venía de capa caída, ¿no? Hay una revolución y es el inicio de lo que va a ser hacia futuro la Guerra Fría, que es la Revolución Rusa.
Rusa, sí.
Los bolcheviques, ¿no?
Sí.
para nuestros oyentes está un poquito más cercana que las guerras anteriores, pero que nos muestran cómo ese siglo arrancó con la guerra en esa parte del mundo.
Esa revolución traza todo un camino que solamente viene a culminar ya finalizando el siglo, porque la embestida de las clases trabajadoras en Rusia fue tan fuerte, digámoslo, y tan planificada, que lo primero que hacen es acabar con la vida de los mandatarios, de los zares, el zar Nicolás, y mataron a él, a la esposa y a toda su familia cuando pudieron celebrar la victoria. Esa lucha es una lucha de trabajadores inconformes que encuentran en Lenin la figura más sobresaliente.
Vladimir Ilich Ilyanov.
Ilyanov, exactamente.
Era Lenin, ¿no?
Sí, cómo no.
Él nace finalizando el siglo XIX, 1870, se muere en 1924.
Sí.
Y como tú lo dices, fue el líder del Partido Obrero, socialista sí. demócrata de Rusia.
Sí, 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 sí.
Y se convirtió en el principal dirigente de la Revolución de Octubre de 1917.
Eso fue más o menos a finalizar el año 17, ya cerca del 25 sí. de octubre, cuando se establece el nuevo gobierno, porque triunfa la Revolución Socialista. Paz y tierra, el eslogan fundamental del ataque. El segundo congreso de los soviets de diputados, obreros y soldados de toda Rusia toma decisiones que son trascendentales, porque rompen todo un esquema. El poder pasa a los soviets de diputados, que comprende también al campesinado, ¿no? Ellos logran instaurar la revolución y es una paz inmediata la que se sucede. El gobierno emite un decreto sobre la tierra que entrega 120 millones de hectáreas a los campesinos y abolió sin indemnización alguna la propiedad terrateniente. Entonces le da un cambio completo, no solamente desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista de la tenencia de la tierra.
Bueno, pero este proceso tuvo también sus enfrentamientos internos, ¿no? Pues Lenin también le tocó salir escapado un poquito y volver otra vez.
Sí.
Porque lo estaban persiguiendo, ¿no? Es decir, la cosa no es que haya resultado de la noche a la mañana, realmente fue un proceso tratando de unificar primero lo que resultó ser la Unión Soviética.
Sí.
Y después, pues, consolidar esa guerra civil que se da lugar allí en la Rusia zarista, que después se convierte en la Unión Soviética.
Sí.
Pues termina los paticos, el 22 de octubre de 1922. Ahí se consolida la nueva Unión Soviética y aparece un personaje ahí que es Stalin. Y Stalin es terrible porque Stalin se hizo una bota militar con todas las características de poder, de asesinato, de desapariciones, que si usted no encaja, desaparece. Realmente fue una mano durísima.
Efectivamente. Hay que hacer alusión justamente cuando hablamos de Lenin, de su nexo político e ideológico con Marx, porque la parte estructural económica fue planeada más que todo por Marx, pero él la toma, la adapta y se convierte en el artífice de esa liberación, un movimiento liberador fue lo que se suscitó allí, porque los zares tenían un sistema de gobierno absolutista, también dominante, tampoco las clases tenían acceso al poder ni a las determinaciones, y entonces eso todo es lo que ha venido haciendo germinar el movimiento que toma como cabeza a Lenin, pero era un movimiento que era un fermento que se venía dando por el inconformismo de la gente y por la misma forma como los zares habían dominado todo el aspecto político económico del país.
Esa presencia de Stalin fue realmente aterradora, ¿no? Y cuando uno empieza a mirar lo que era la vida de Stalin, era un hombre con una cantidad de conflictos interiores pavorosos, de una familia que, bueno, una familia que no fue precisamente el mejor ejemplo. Y esa época de Stalin se conoce como la época del terror, ¿no?
Sí, sí.
Es más, él trasladaba pueblos enteros de un lugar a otro sin preguntar nada, solamente para acondicionar las necesidades del Estado.
Sí.
Y realmente, pues, hubo momentos en que hubo gente que se murió físicamente de hambre tratando de, pues, cultivar, pero el mismo Estado se llevaba lo que cultivaban y la gente se moría de hambre. Es decir,
claro,
la época stalinista fue durísima.
Porque el estilo de gobierno de Stalin, que era lo que tú estás diciendo, casi un reflejo de su vida, era un desquite de su vida personal, de su vida familiar, de sus conflictos, y él no los elude, sino que por el contrario, los pone en primer plano y con esa mentalidad gobierna.
Después de Stalin sigue Trotsky, ¿no? Que tenía otra manera de pensar, pero igual, fueron manos durísimas porque, bueno, ahora a la luz de los hechos uno entiende que era tratar de consolidar un Estado gigantesco por demás, de unir una cantidad de países que pues no eran rusos, sino que estaban ahí alrededor de Rusia,
sí,
y
sí,
que en su momento los convirtieron en países de la URSS a la fuerza, otros por temas económicos, y terminaron conformando la URSS.
Claro, fueron 15.
Y finalmente lo más interesante es cómo se acaba la URSS. A diferencia de los otros imperios que empiezan a caer a partir del siglo XIX y que terminan realmente en el siglo XX, en la caída de los imperios, esta gran construcción de la Unión Soviética se hace por temas económicos, porque el mundo cambió. Esa disolución de la Unión Soviética en 1991, pues se hace firmando documentos de la manera más tranquila del mundo, no hubo muertos. Todos estos países deciden separarse tranquilamente y iniciar un proceso nuevo. Rusia, como el país que lo conocemos hoy,
sí,
que permite considerar de una manera muy distinta la relación entre los países del mundo con este periodo de Putin, ¿no? Que es, sí, el que estamos viviendo actualmente. Pero esa disolución de Rusia, de la URSS, fue realmente increíble porque desapareció de la noche a la mañana.
A ver, en 1922 es cuando Lenin opta por voluntariamente, entre comillas, unir las 15 uh-huh. repúblicas en una. Esos acuerdos establecieron que Rusia quedaría la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, así se llamó, quedará integrada por repúblicas que voluntariamente se unían, cada una de las cuales tendría sus propios derechos y las posibilidades de separarse cuando así lo tuvieran. Eso era lo escrito, mas no era la realidad. Así como se unió, así se fue desbaratando lentamente. Ese siglo XX muestra situaciones como la caída del muro de Berlín, por ejemplo, que es parte de ese mundo occidental que había abierto también Alemania en dos partes, y todos estos vestigios son el fruto de esa disolución que se viene sucediendo, en esas determinaciones que se tomaron no tan voluntariamente como lo hacían ver, sí.
Tú me haces recordar ahora la caída del muro de Berlín. Eso fue emocionante.
Sí.
En esa época yo estaba con el noticiero de las 7 y nos llegaban las imágenes y uno decía, esto es increíble.
Sí.
Es decir, ¿cómo lograr acabar con un sistema que literalmente se murió fue por temas económicos, es decir, la Unión Soviética se fundió fue por eso. Ellos habían montado toda su gran industria en el área militar,
sí,
pero se habían descuidado en muchísimos otros factores de las industrias del mundo, de lo que sí necesitaba el mundo en esa época de finales del siglo pasado.
Sí.
Eso es algo que en este momento China sí ha logrado entenderlo, y por eso China le lleva una ventaja impresionante a todos, no solamente a los Estados Unidos, sino a todos, porque ellos entienden el tema tecnológico, cómo está funcionando y cómo ellos a través de su industria pues están satisfaciendo las necesidades del planeta en líneas generales. Eso no lo entendieron los rusos, además porque ellos de todas maneras tuvieron que enfrentar la famosa Guerra Fría, la guerra de los espías y todo ese tipo de cosas, que realmente era mantener el armamento listo para enfrentarse a quien fuera, pero eso realmente hizo cosas muy difíciles con la economía, la quemó. Gorbachev fue uno de los protagonistas, ¿no? Un hombre increíble, ya es un anciano ahora.
Pues eso fue en 1985, cuando fue nombrado secretario general del Partido Comunista de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en sustitución del desaparecido Chernenko. Entonces lo nombran y el tipo hace un revisionismo completo.
Sí.
Y aparece lo que se dio en denominar la perestroika, glasnost.
Que era la transparencia, ¿no?
Exacto. Allí inicia todo un cambio de rumbo. Porque no era solamente de costumbre, fue un cambio de rumbo el que hubo allí, pero de 180 grados, hasta el punto de que la mentalidad del dominio soviético empieza a ceder, y eso da la liberación de esas repúblicas y de los sistemas planteados anteriormente.
La Unión Soviética, pues, al desbaratarse, ya lo habías mencionado, pues son 15 naciones, es un ejemplo increíble de cómo un imperio pierde territorio. Y perdóname que llega imperio, no era realmente un imperio, pero su dinámica sí lo era. Primero, entonces ellos perdieron territorio en cantidades. Sí.
Primero, no tenían emperador, pero Stalin era más que un emperador en su momento. Ahora, la pérdida no solo territorial, fue un derrumbe lo que hubo, porque inclusive hubo un golpe restaurador en 1991, pero no alcanzó a tener la fuerza suficiente. Hubo muchas personas que seguían la tradición antigua, no querían que aquello desapareciera. El Partido Comunista Soviético saca a Mijaíl Gorbachev en Crimea para imponer la separación del partido y para evitar la fragmentación de Rusia, pero no fue posible. La gente que quería y salió a las calles para defenderlo, pero Boris Yeltsin tomó el mando y ya lo que hizo fue un continuismo de lo que se había planteado con la perestroika.
Esta Unión Soviética se muere por algo que empieza a nacer con una fortaleza impresionante, que es el tema de la globalización. Si tú no podías participar directamente en la globalización, el tema comercial, el tema industrial, el tema cultural, el tema de las comunicaciones, estabas frito. Y buena parte de esa situación que llevó a la desaparición de la Unión Soviética fue eso, que estaba desadaptada totalmente a los cambios que ya se estaban dando a unas velocidades increíbles en 1990, toda esa década, que fue de unos desarrollos tecnológicos impresionantes. Buena parte de esa situación de la ex Unión Soviética fue eso, el no poderse adaptar a los cambios que estaba generando el tema de la globalización. Y entendamos la globalización en su totalidad, ¿no? Es decir, comercio, cultura, comunicaciones, industria, todo, absolutamente todo. Además que la Unión Europea se consolidaba ya como ese bloque fuerte que podía contrarrestar de alguna manera el peso específico de los Estados Unidos, ¿no?
Ya el proceso de derrumbamiento, sí, como tú lo dices, fue producto quizá de esa unión que se suscita ni siquiera tan expresamente, ¿no? La globalización viene por unas necesidades de verse los países que no podían tampoco en un mundo tan agitado avanzar solos. Se dan la mano y de allí en adelante el que no estaba de acuerdo se tenía que morir.
Y nos vamos a devolver en el tiempo.
Sí.
Nos vamos a 1911, 1912, que es la guerra ítalo-turca. También los italianos haciendo cómo lograr más territorio, ¿no? Aparte del que tuvieron en África, pues se meten con los turcos. Finalmente pierden los turcos en esa guerra de 1911. Y después aparece otra guerra que se prolonga en el tiempo mucho, mucho, mucho tiempo después, que es la guerra de los Balcanes, 1912-1913. Esa guerra entre Grecia, Bulgaria, Serbia, Montenegro, todos contra Turquía. Esto fue bien interesante porque aparece un personaje que crea Yugoslavia, ¿no? Y Yugoslavia es la unión de esos países, sí. De los países de los Balcanes, que en la década de los 90 también se arman una guerra terrible a la muerte de
Josip Broz Tito, sí, cómo no.
Que fue el creador de Yugoslavia, sí. Y se separan. Sí. Y fue una guerra muy lamentable porque, y no estoy hablando de la de 1912, no estoy hablando de la de 1990, en esa época. El hedor de los muertos llegaba a Europa y fue cuando se dieron cuenta. Oiga, allá se están matando. Llegan los cascos azules de las Naciones Unidas, intentan frenar esa guerra, que fue brutal. Fue una de las guerras más horrorosas que haya vivido Europa el siglo pasado, y sobre todo a finales del siglo pasado. Pero todas esas guerras se heredan de comienzos del siglo. Y fíjate que esa guerra de los Balcanes comienza en la realidad en 1912, con esa guerra contra Turquía. Turquía siempre ha sido protagonista, sí, ¿no? Sí. Sobre todo a comienzos de siglo.
Es cierto. Ahora, lo de Tito fue una cosa muy particular, porque a Tito lo presionan de la parte rusa muchísimo, sobre todo por poder dominar ese sector de los Balcanes que Tito ya había conquistado. Hay una anécdota sobre eso. Josip Broz Tito nació en una chocita muy similar a la de don Marco Fidel Suárez. Yo tuve la oportunidad de estar ahí, en ese sitio, en Croacia, y le tienen una veneración también muy particular, ¿no? La tienen envuelta en cristal, la tenían. Yo creo que eso también ya la hicieron desaparecer.
Lo tuvieron
que volar. Claro, claro. Pero es que él se les convirtió en la piedra del zapato. La piedra en el zapato era Tito para que las cosas, las gestiones bélicas de la Unión Soviética no avanzaran hacia ese sector de Yugoslavia.
Sí.
Y el tipo ejerce un gran dominio y tiene una personalidad increíble, logra imponer su ideología, saca adelante un proyecto que o lo libera por lo menos de lo que parecía que no iba a ser posible porque iba a ser asfixiado por la Unión Soviética.
Hasta la muerte de Tito, ¿no? Porque en su momento Yugoslavia se convirtió en un país muy interesante. Con mucho turismo, turismo del vuelo. Y realmente, pues nos llega aquí en Colombia, pues nos llegó, y esto es simplemente una anécdota al margen, nos llegó un carrito que se llamaba Yugo.
¿Cómo no?
Que era como un Fiat, una cosita así. Yugoslavia era un país reconocido, debidamente desarrollado en su momento. Pero cuando muere Tito, absolutamente todo
se cae. Es que todo estaba bajo su poder. Muerto él. Empezaron el desbarajuste también en Yugoslavia y ya aparecieron lo que se vio al último hasta que desapareció como tal Yugoslavia.
Y todo eso es herencia del Imperio Otomano, ¿no? Que también termina más o menos a esos comienzos del siglo pasado. Porque era todo esto, los Balcanes, Bulgaria, Turquía, ¿no? Todos estos países que finalmente pues desaparecen y es en la caída de los imperios. Llega una de las grandes guerras, porque todas estas guerras, aunque son importantes, pues son guerras localizadas, y aparece la hecatombe, que estamos en el año de 1914 y va hasta el 18, que es la Primera Guerra Mundial. Entonces están los protagonistas de Europa, que Francia e Inglaterra, Rusia en ese momento pues también participa, Japón,
Italia,
Rumania. Después aparece Estados Unidos por allá en casi finalizando la guerra en 1917.
Ese ya fue al final, sí.
Y fue realmente una guerra europea.
Total.
Y se dice mundial porque realmente pues la economía del mundo estaba ahí. No había nada que hacer, ¿no? Y por la participación de los Estados Unidos. Pero en línea general fueron guerras entre ellos mismos. Sobre todo esa Francia y esa Inglaterra unida contra Alemania, ¿no?
Sí. La guerra llega como una explosión. El 28 de julio de 1914 estalló en Europa, Alemania, Austria, Hungría y Turquía. Te vuelvo a insistir, como insistías hace unos momentos en que Turquía siempre estaba metida, con precedentes contra Inglaterra, Francia, Rusia, Serbia, Japón, Italia y Montenegro. Esa era una guerra europea, porque Estados Unidos hasta 1917 no mete mano y eso porque lo tocan. Pero fue una guerra europea que, lógicamente, tenía que hacer sentir su remesón en las economías y en la vida del mundo entero. No eran unos países tan sólidos los que existían en el momento en estas latitudes, y entonces cualquier situación que ocurría allá se sentía el cimbronazo acá. Nosotros fuimos también pacientes, víctimas de toda esa situación, porque los productos que nos traían de allá, todo el nivel económico surge un traumatismo. Y todas estas economías débiles se cimbran y todos estos países proceden, sí.
La visión que yo tengo de esta guerra fue una guerra netamente comercial, en el sentido de que Alemania empieza a crecer de una manera industrial muy fuerte y entonces se convirtió en un rival de una Inglaterra que dominaba el planeta en su momento. Acuérdate que en esa época Inglaterra tenía la India y tenía, bueno, una cantidad de cosas. Era la cabeza del planeta. Y Francia pues estaba siempre ahí pegadita. De tal manera que cuando termina la guerra, Francia es la que queda administrando la economía alemana. Y la idea era realmente acabar con Alemania. Creo que en el fondo, fue una guerra económica.
Sí, una guerra antidominio. Porque lo que tú dices, Inglaterra tenía toda una jerarquía establecida y Alemania venía en un empuje violento y lógicamente tenían que chocar. ¿Tú te acuerdas el punto débil de la explosión? Que fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría, y entonces incendió el polvorín, que extendió acciones militares por todo el continente, y el 1 de agosto Alemania le declaró la guerra a Rusia. Fíjate tú cómo un incidente como ese, pues siempre hay una chispa, ¿no? Siempre hay una chispa.
Estaban buscando el motivo.
Sí, claro, 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 claro. Eso era, y lo encontraron. Y al encontrarlo, sí, entonces cada quien mostró sus verdaderas intenciones.
Esta guerra que pierde Alemania y que toda su economía es manejada por Francia e Inglaterra.
Sí.
Pues es la chispa también para la Segunda Guerra Mundial.
Claro.
Porque Hitler no es precisamente santo de mi devoción, pero el hombre se estaba viendo cómo la economía de su país, Alemania, y el país en general, estaba siendo atropellada de una manera inclemente por Francia y por Inglaterra.
Sí, claro.
Y había que liberarse, ¿no?
Era la reacción lógica. Sí, claro.
Entre medio, pues está la guerra de 1920, que es una guerra polaco-soviética, es decir, la Unión Soviética contra Polonia. Polonia siempre ha sido un trompo de poner, ¿no? Uh-huh. Siempre la ponen ahí de por medio.
Sí.
O bien con Alemania, o bien con Rusia, en fin.
Y fue la chispa de la segunda.
Claro, claro, claro. Ese siempre ha sido el trompo de poner,
sí, sí.
Polonia. Después aparece en 1925 el 49 la Guerra Civil China, que es la guerra entre comunistas y nacionalistas, ¿no?
Sí, Chiang Kai-shek contra Mao.
Exactamente, que por fin la terminan, pero hay que considerar que el arranque de China con Mao Zedong no fue fácil. Fueron épocas muy difíciles donde la gente tuvo hambrunas pavorosas. Y quizás por eso hoy en día, que hablamos de COVID-19, por esa costumbre de comer animales silvestres,
sí,
fue en buena parte por esa razón, porque es que no tenían que comer, además porque ellos se mantenían con esas cosechas gigantescas que si no funcionaban, pues te morías de hambre. Y en un país como China en su momento, que andaba de pelea con todo el mundo,
sí,
precisamente porque hasta con los mismos rusos, ¿no? Porque el sistema comunista chino es muy distinto al sistema comunista de la Unión Soviética.
Sí,
Y eso les trajo a ellos muchísimos problemas. Pero después de esa apertura que se logró hacer en China, pues hoy más que comunista, es una China capitalista que tiene dominada en muy buena parte de la economía del mundo y para muchos se proyecta como el líder indiscutible de este siglo XXI. Para llegar a todo eso, China tuvo que enfrentarse a otras guerras. La guerra del 31, de la Manchuria, sí, Japón Manchuria. Contra China. Uh-huh. La Manchuria vuelve Japón otra vez a tratar de dominar toda esa área del Pacífico. Y que todo eso es frenado gracias a la Segunda Guerra Mundial porque pierde en la guerra del Pacífico contra los Estados Unidos, pierde el poderío de toda esta región. La situación es tan crítica que Japón pues experimentó el poder de las bombas atómicas, que era la única manera de poderlo detener.
Exactamente.
Porque realmente la guerra del Pacífico no fue fácil para los Estados Unidos en su momento.
No, todo lo contrario. Siempre puso en duda todo un poderío. Inclusive tú debes acordarte muy bien de la situación en Vietnam, en donde nunca se puede decir que salieron vencedores o que se retiraron con algún fruto. No, eso tuvo toda una serie de grandes controversias y la parte de Japón siempre los convirtió a ellos en un poderío bélico muy, muy notable.
Sí.
Que solamente, como tú lo anotas, vino a concluir con la bomba atómica en Hiroshima y a los 3 días después en Nagasaki.
En América Latina también tuvimos una guerra, de las muchas que hemos tenido, pero esta simplemente vamos a mencionar la que fue la guerra del 32 y el 35, que se llamó la guerra del Chaco Paraguayo, entre Bolivia y Paraguay. Estas son proyecciones realmente de esas guerras de independencia donde Argentina, Brasil, pues pusieron en jaque a estos países de Paraguay y Uruguay. Y claro, Bolivia sí. También entró a jugar ahí, ¿no?
Bolivia jugaba porque tenía la aspiración de la salida al mar. Siempre la ha tenido y no la ha logrado. Ese fue el 31 de julio de 1932. Inclusive de ahí nació esa amistad simbólica entre Paraguay y Colombia, porque Colombia envió unas tropas para defender a Paraguay en esa lucha por el Chaco. Y de ahí ellos pensaron que deberían tener alguna reciprocidad con nosotros. Y por eso se dice que todo colombiano que llega al Paraguay es paraguayo y todo paraguayo que llega a Colombia es colombiano.
Esa guerra hace parte de toda esa historia de América Latina que la trataremos en otro programa.
Sí.
De esas guerras que, bueno, se heredan también del siglo XIX. En 1935 aparece otra vez África y es la pelea entre Italia y Etiopía. Italia invade Etiopía, se anexiona a Abisinia y es una muestra más de esa idea que tenían los europeos de ser los dueños de África, por encima de lo que fuera. Eso le cuesta a Italia muchas, muchas vidas y también en proyección al tiempo, hoy en día, eso le genera problemas porque los etíopes de alguna manera pues buscan, lo mismo que sucede con Centroamérica, con los Estados Unidos, buscan volver a y sí que el dueño del imperio, ¿no? Y entonces eso es muy complicado. África en este momento busca ese sueño europeo, así como los latinoamericanos y sobre todo los centroamericanos buscan el sueño americano, que en el fondo es una inmensa pesadilla.
Es lo que ha ocurrido, sí, claro. Porque ese sueño americano es lo que está conduciendo y está vigente en este momento a ese desplazamiento humano de Centroamérica hacia Estados Unidos, pasando por México, y que constituye toda una situación compleja de miseria.
Bueno, Gabriel, este siglo XX no hemos llegado ni a la mitad, porque pues todavía no hemos abordado ni siquiera la Segunda Guerra Mundial. Y realmente, pues, y sí tenía razón, cuando el Papa Juan Pablo II manifestó que fue el siglo de la muerte, porque fueron guerras, guerras, guerras. Yo creo que no hubo década en el siglo pasado que no haya tenido una guerra en algún lugar del mundo.
Sí, eso es cierto. El problema está en que esas guerras se suscitaron en diferentes partes, así como lo hemos reseñado del África, de China, de todas las partes que hemos tocado. Así hubo también guerras tan graves como la española, con Francisco Franco, con toda una serie de conflictos. O sea que no hubo paz definitivamente en el siglo pasado.
será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y duele. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseaos. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazados ni escalafón. Los inmorales no son igualados si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara dura, un polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclao con esta whisky va Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remache ve llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. Que el que no llora, no mama, y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno no vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley. Vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados.
El siglo XX, cambalache, fue un siglo de muerte, fue un siglo de injusticias, de grandes progresos tecnológicos, pero a nivel humano creo que quedamos debiendo bastante.
Y el número de muertos habría que sumarlos con generosidad.
Gabriel, muchísimas gracias por tu compañía.
Carlos, ha sido un placer haber podido dialogar contigo sobre estos temas que, aunque en el fondo real no son tan agradables, por lo menos nos dan un toque en la vida sobre la historia de lo que ha acontecido.
La intención del programa tampoco es entrar en cada una de las guerras, porque eso nos daría pie a toda una serie de programas por mucho tiempo. Y a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por su compañía y les extiendo la invitación para que sigan aquí en sintonía de Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.